mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos un día más en este lunes 23 de noviembre a la mañana de COPE, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM, a través de COPE.es y nuestra app de COPE, que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet, y desde donde este próximo domingo, a partir de las 5 menos cuarto de la tarde, retransmitiremos en Linares, Mérida, en directo y de forma íntegra, con la narración de Nono Saavedra. Y por supuesto, con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, arroba COPE Mérida, pero también en Instagram y en Facebook. Hasta la 1:30 estaremos acompañándote, contándote noticias y entreteniéndote. Lo primero, como siempre, es actualizar la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Mérida ha iniciado la denuncia a la empresa ambiental Pargaña por el vertido de aguas fecales en la red de alcantarillado de Mérida. Celia Lafuente.
Desde el Ayuntamiento señalan que la denuncia por parte del Seprona y la policía local ya está en curso y también están a la espera del análisis de estos vertidos. Marcos Guijarro, delegado de Agricultura, lanza un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que estas aguas han ido a parar a una red de salida de aguas residuales, es decir, estas aguas se dirigen a la depuradora municipal y una vez tratadas se vierten en el río.
Los autónomos extremeños han creado 116 empleos netos desde diciembre de 2011 a septiembre de 2015.
Asimismo, en Extremadura, uno de cada cuatro autónomos tiene empleados a su cargo y dan trabajo a 25.048 personas, casi 8.000 contratados más que hace cuatro años. Comparado con España, más autónomos extremeños tienen asalariado un 22,3% frente al 21,1% de España. Y el incremento de las contrataciones también es mayor en la región, un 46,8% en Extremadura frente al 21,6% en España.
130 personas víctimas de violencia machista han sido atendidas por la Asociación Malvaluna en la región en lo que va de año.
De cara al Día contra la Violencia de Género, que se celebra el próximo miércoles 25 de noviembre, piden a las distintas administraciones menos discursos y más acciones. Y es que en los últimos años las partidas presupuestarias para este fin han disminuido un 20%. Esta asociación desde Mérida, como decimos, ha prestado atención a 130 personas en la región sin ningún tipo de subvención.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Lunes de frío, el que hace en la capital extremeña y en su comarca. A partir del sábado, desde ese pasado sábado, los termómetros bajaron bastante, hasta 7 grados en muchos puntos de la región, y hoy hemos amanecido con 0 grados. Estamos en el invierno extremeño, porque es muy raro, excepto en las olas de frío, ver un invierno extremeño con temperaturas por debajo de los 0 grados. Las máximas, eso sí, siguen siendo agradables. Hoy alcanzaremos los 15 de máxima en la comunidad autónoma. A las 12:33 abrimos el disloque.
Estás escuchando en la mañana el disloque con Nono Saavedra y Mario Hernández. Espacio patrocinado por Federópticos Mérida y Federópticos de Diego Fernández.
Nono Saavedra, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes.
Mario Hernández, buenas tardes.
No me digas. No me digas que vamos a mejorar esta sección con la persona que sustituye hoy a Mario Hernández.
Tenemos un fichaje.
Madre,
y lo vamos a anunciar. ¿Te parece que lo anunciemos?
Me parece fenomenal.
Ángel Briz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no eres Mario, que es nuestro colaborador, que no sabemos dónde está, pero tendrá que estar llegando.
Un aplauso.
Muy bien.
Gracias, Mario, por venir. Gracias.
Te puedes poner los cascos, Mario. No sé si estás enfermo. Viene muy abrigado.
Tengo un poquito la garganta tomada.
¿Y eso?
¿Tomada
por quién? ¿Tomada por quién?
Por los virus del medio invierno este que tenemos ya.
Habíamos presentado a Ángel Briz como tu sustituto.
Hombre, la verdad que mira, las canas y todo, sí, un poquito más delgadito que yo, pero bueno.
Estoy en camino, me he metido el carnaval, ahora después la Semana Santa.
Claro.
Bueno. ¿Estás cansado, Ángel?
Pues no. Estoy.
Dile la verdad, ¿eh?
No, estoy mal de la garganta.
También.
Pero a mí el festival no me cansa nunca. No, no, claro.
Eso es un tuto que te metes, ¿eh? El sábado acabó la 10ª edición del Festival de Cine Inédito de Mérida. Hemos conocido, porque nos habéis mandado un comunicado, los datos de público, tanto de la sección oficial como de cine y escuela. Entiendo que falta por contabilizar las acciones paralelas que se han llevado a cabo en esta
edición. Sí, sí. Se han dicho 1.500, realmente son 1.722 los espectadores de la sección oficial. Tenemos que sumar los de la Caja de Badajoz que estuvieron en la película que queda fuera, algunas otras acciones, el cine y escuela, pero sí, si lo comparamos con la... hablando de sección oficial, son 1.722 espectadores, seguro.
Y más de 3.000 peques en cine y escuela.
Sí, sí, tremendo. Han sido hoy dos semanas e incluso un día de una tercera en los que ha habido proyecciones de las películas.
Porque
¿sí?
lo alargasteis, ¿no? Vamos sí. a escuchar el veredicto del jurado joven diciendo cuál es, a su juicio, la mejor película.
Como decisión final del jurado hemos elegido la película de Paulina porque la consideramos una película que acerca al público a una reflexión sin límites sobre la justicia que involucra la concepción contemporánea de los derechos humanos.
Nuestra hermana pequeña y Paulina, premios del público y del jurado joven respectivamente, en la 10ª edición del Festival de Cine Inédito, los espectadores Ángel han valorado muy positivamente la calidad de las películas de la sección oficial, ya que, según datos del propio Cine Club, todas han superado la calificación de 7 sobre 10 puntos.
Sí, es una cuestión que nos alegra mucho, porque es lo que pretendemos. Lo mismo da que sean 1.500, que 1.700, que 1.900 espectadores. Lo que queremos es que los que vayan y que sea una cantidad mínima, claro, un festival no se va a hacer por 20 personas, pero una vez que la película que menos espectadores tienen son 125 espectadores, pues no, 145, pues a partir de ahí nos da exactamente igual que sean más o que sean menos. Si cada película va a tener ese número de espectadores, el festival pues va a continuar, ¿no? Y en ese aspecto lo que queremos es que la gente esté contenta. Si la valoración de las películas es buena, pues es lo que nos esperábamos, porque estas películas, y todos lo reconocen, yo creo ha sido la mejor edición del festival, sin duda, por la calidad de todas ellas.
En cuanto a la programación, se han escuchado críticas muy buenas, además gente que ha asistido a la sección oficial compartiendo en las redes sociales, alabando el buen gusto, incluso de las películas que en principio partían como segundonas, sí. Han sorprendido para bien, ¿no?, al espectador, sí. Y eso es increíble, ¿no?
Sí, sí. Y además es curioso porque ha ganado una película que es la que menos espectadores ha tenido, no, una de las que no más ha tenido, ¿no? Uh-huh. Macbeth, por ejemplo, lo han visto 346 personas. Y ha quedado muy lejos de Nuestra Pequeña Hermana, que ha sido la película ganadora, que tuvo muchas menos audiencia, ¿no? Pero la valoraron muy bien todas las que lo vieron. Hay gente que por diversos motivos no puede ir, entonces se la perdieron y sabían que podía ser una de las ganadoras porque el director Koreeda habían visto ya alguna más en Mérida y le sí. había gustado mucho.
En algunos ciclos, incluso en el festival. Mario, tener un festival de cine como el que tiene Mérida, con 50.000 espectadores en los últimos 10 años, con casi recursos, ¿no? ¿Cómo se ha colocado como, si no, el festival de cine más importante de la región, uno de ellos, ¿no? Es de admirar el trabajo que hace Ángel y todo el equipo, ¿verdad?
Habla tú, Mario, que has llegado al último.
Y es de admirar sobre todo la trayectoria de este festival, que lo hemos conocido además en primera línea y cómo ha ido increciendo además, ¿no? Yo el año pasado ya lo decía, que quizás todavía le faltaba encontrar ese punto de unión, ¿no?, de la ciudadanía de Mérida con la importancia de este festival de cine. Muchos tienen la sensación de que parece un festival para los elegidos o para un público determinado, y había que ahondar aún más y buscar los motivos y buscar el camino para que la gente de Mérida lo sienta como algo suyo, como siente ya el Festival de Teatro, que antes pasaba también lo mismo con el Festival de Mérida, y ahora ya se habla del Festival de Mérida, de todo Mérida, y el Festival de Cine es lo mismo, pero sí hay que decirle a los meritenses que tenemos un gran evento en el mes de noviembre y consolidado como uno de los mejores de Extremadura, eso sin duda alguna.
Han sido unos masocas en semana de partido Madrid-Barça, semana de estreno de 8 apellidos catalanes.
¿Sí? ¿Qué audiencia hubo cuánto público? ¿Hubo película más o menos a la hora del partido?
No, pusimos la gala final después del partido. Estuvimos esperando precisamente porque lo sabíamos. Siempre, ya son 4 ocasiones, ha coincidido el Real Madrid-Barcelona con el festival. Este año que no había coincidido porque era el partido, no sé, hubo un cambio porque el Barcelona jugó fuera y decidieron ponerlo. Y además eligieron el 21 de noviembre. Porque este año tocaba.
O busca el derbio.
No tocaba, sí. Pero no ha influido. De hecho, hay un festival en que ganó la clase y fue una de las mayores asistencias y coincidió, ese sí, con el partido. Fíjate, fue curioso, sí.
Es que no está muy contento porque no es del Barça encima. Si es que lleva un fin de semana pletórico.
A ti te veo mala cara, pero yo estoy muy bueno.
Hombre, yo, menos mal que el Mérida me lo solucionó ayer.
Yo en mis primeras palabras de la gala se lo dediqué a la gala y les dije que expresamente habíamos pensado en los seguidores del Madrid para que olvidaran el resultado cuanto antes. Y fue una gala divertidísima y estupenda.
Sí, me han hablado muy bien de esa gala dirigida por...
Yo, de lo que decía Mario, sí tengo que decir una cosa. Nosotros aspiramos a que el Festival de Mérida, y os lo comentaba quizás a Paco hablando desde San Sebastián, el Festival de San Sebastián es el mismo, me gusta porque es lo mismo que el Festival de Teatro de Mérida. Son los mismos espectadores que hemos tenido el último año, son las mismas ediciones casi, San Sebastián nos gana por una. Y luego, una de las cosas que más me gusta de San Sebastián es ver a gente de 80 años viendo una película turca o islandesa en versión original con subtítulos. Eso es lo que yo quiero conseguir en Mérida, que en Mérida, pues lo mismo, hay gente mayor que se conoce Medea y otras cosas y las ve 50.000 veces y te extraña. Pues eso pasa ahí en el Festival de San Sebastián de Cine. Y yo es lo que de alguna forma me gustaría, porque si hablamos de espectadores, yo puedo conseguir que el Festival de Mérida llegue a los 10.000 espectadores. No hay ningún problema, se pone Blancanieves, se ponen cosas que no han llegado y lo conseguimos. Pero yo no quiero que llegar así a esa cifra. Quiero llegar a esa cifra poniendo películas como las que estamos poniendo ahora, porque lo demás se puede ver en cualquier momento, ¿no?
Sin duda. Hay una cosa que también tiene que entender la gente, que la promoción es importantísima y para hacer promoción se necesita dinero y este festival se está promocionando sin dinero para promoción. Que esto es como rizar el rizo.
Sí, sí, no tenemos dinero, no nos podemos permitir el ese, sí.
¿Pero no tenéis ningún tipo de subvención?
Tenemos subvenciones, pero las películas cuestan mucho y se va casi la mayoría de... Bueno, la mayoría no, el 80, el 60%, 70% del festival se paga en películas.
Se va retroalimentando, ¿no?
Cuesta, exactamente, el dinero que sacamos de los lunes y tal sirve para el siguiente.
Pocos saben que Ángel, tú tuviste que casi hacerte frente, o ponerte al frente, mejor dicho, de, que no sé si fue a principios de los 80, corrígeme, cuando el Festival de Teatro, yo creo que fue con la creación de la autonomía, sí, por ahí, ¿no? Que hubo un cacao de quien gestionaba finalmente el festival, ¿no? Sí. Esos momentos tenían que ser también complicadísimos, ¿no? ¿Quién aportaba el dinero para la programación? Creo que incluso programasteis entre unos cuantos esa edición del festival.
Sí, el Festival de Teatro pudo incluso desaparecer si en aquel momento Antonio Vélez, que era el alcalde, no se echa para adelante y decide desde el ayuntamiento formar una comisión gestora. Los gerentes de ese año fuimos Juan Carlos Sánchez, Santiago Montero y yo. Santiago era un amigo que se había juntado con nosotros en actividades culturales y nos echaba una mano en la revista de ferias y tal, y entre los tres formamos esa gerencia del festival, que si no hay un apoyo decidido del ayuntamiento y el hacerlo porque sí, pues posiblemente ese año no hubiera habido festival, porque la Junta no podía hacerse cargo de él, el Ministerio de alguna forma lo había dejado y estaba en el ínterin ese de hacérsele de que la autonomía fuera una realidad. Y sí, estuvo a punto. Y luego se hizo una edición magnífica que se inauguró con José Luis Gómez, que hizo el Edipo Rey, que yo creo que para mí es, no sé si porque en ese momento me tocó vivir, la vi, ¿no?, todos los días, pero fue, yo creo, que las mejores obras que he visto allí.
Fíjate por donde pasan los eventos, ¿eh? Y hoy el Festival de Mérida es una maravilla, da superávit, y claro, hay que ver hasta de dónde venimos, ¿no? Para comprobar y disfrutar lo que tenemos, ¿no? Y espero que el Festival de Mérida, dentro de, yo que sé, 10 años más, en el vigésimo aniversario, podemos decir, madre mía, con lo que les costó a esta gente que programar este festival, empezar a hacerlo en el Centro Cultural Cazao, en Multicines de la Plaza de Toro, traer a Miguel Ángel Silvestre al Velada y con dos medios, porque ahora lo traes. Y no tendréis sitio para la prensa. Claro.
No, en el Festival de San Sebastián, por ejemplo, Miguel Ángel Silvestre es una persona que puede tener más guardaespaldas que el presidente del gobierno. Sí, Miguel Ángel Silvestre es una cosa tremenda. Y la última vez que estuvo allí, había casi 3 o 4 gorilas junto a él en el cóctel, que se supone que en el cóctel ya van periodistas y compañeros de suyos de profesión, pero así todo siempre se cuela gente.
Habrá muchas puñaladas en la profesión.
A mí lo que me sorprende, yo entiendo que en el festival podríais traer a alguien más mediático, ¿no? Lo que hablábamos ahora de Miguel Ángel Silvestre. Sin embargo, lo que te escuchaba era que no, que tú lo que quieres es traer calidad de verdad en las películas, y que si eso, bueno, pues no te trae 10.000 espectadores, pues no te los trae, pero que al final lo conseguirás porque se asiente el festival y no porque traigas un año una película con un actor famoso y gracias a ese actor, pues ese día sí se va a llenar el cine.
Sí, pero de todas formas, hombre, siempre es verdad que lo intentamos. Lo que pasa es que este año el hecho de que el traer a gente conocida, lo tenemos en mente todos los años. Lo que pasa es que tienen que venir con la película debajo del brazo. Hay festivales que dan premios a películas una vez que tienen al actor. Entonces, si un actor le dice que va a venir y recoge un premio, a esa película la ponen como la mejor del año. Claro, esas son cosas trucos. Que no nos gustan.
Son los trucos.
Y nosotros lo hacemos... si este año hemos estado detrás de La Novia, que es una versión de la obra de García Lorca, de Bodas de Sangre, pero no había posibilidades de traer a ninguna. La película no nos convencía mucho, pero si hubiera venido la actriz principal, pues posiblemente lo hubiéramos puesto como inicio del festival.
Ángel, voy a abusar de tu confianza en este bloque y como contigo se puede hablar de todo, por suerte, y en esta sección hablamos de todo. Vamos a saludar a un tío que es un fenómeno y que ayer hizo un partido espectacular. Vamos a escuchar su gol, Manolo. Vamos a buscar el gol de Jorge Troiteiro, porque metió un zapatazo que yo no sé si él se lo imaginaba, pero vamos, nos levantó a todos de nuestras butacas.
Está Borja Romero que la cuelga, no llega Pedro Conde, Troy. ¡Gol! Troiteiro, Mérida 1, San Roque de Lepe 1.
Vaya zurdazo, vaya zapatazo el de Troiteiro, y es que la energía de ese zapatazo y la energía de los goles la pone Iberdoe.
Vamos, Jorge, que te quedaste a gustito ayer, ¿eh? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pedazo partido hiciste, es completo, ¿eh? Currando desde el minuto 1 hasta que se acabó el partido.
Sí, bueno, la verdad que salió todo bien, ¿no? A pesar de que cómo se nos puso el partido, pero bueno, al final se quedaron los 3 puntos y bueno, el tema personal pues contento, ¿no? Por como siempre, para ayudar al equipo en lo que pueda, ¿no?
Escúchame, era necesario, ¿verdad, Jorge? Ya una victoria.
Sí, la verdad que sí, era necesaria, sobre todo porque, pues bueno, llevamos ya 7 jornadas sin ganar, el equipo perdía los partidos y no hacían malos partidos, pero bueno, ayer más o menos nos pasó también como jornadas anteriores, que nos metían goles muy fáciles, pero bueno, lo bueno de ayer, pues las que tuvimos nosotros, que en partidas anteriores no nos pasó, pues las conseguimos meter, ¿no?
Jorge, ¿qué pasó en el vestuario, en el descanso? O sea, ¿cómo vivisteis ese descanso después de conseguir empatar tú? Otra vez, segundo error defensivo, segundo gol que os meten, la grada estaba con el run-run. ¿Qué hablasteis en el descanso?
Bueno, pues en el descanso, pues el míster transmitió que creyéramos en nosotros mismos, que somos mejores de lo que parecía, y nada, y salir con tranquilidad y ir a por el partido que estábamos convencidos de que se le podía dar la vuelta, ¿no? Y la verdad que salimos muy bien en los primeros minutos de la segunda parte, pues tuvo ahí el partido de ida y vuelta, y luego ya controlamos bien el partido, la segunda parte, y la verdad que fue un gran partido la segunda parte, ¿no?, por parte de todo el equipo, ¿no?
Me voy a entrometer, porque ya que desde esta mesa, por hace favor, muchos años hablaba yo de deportes aquí, de fútbol.
Sí,
yo no sé lo que pasó en el vestuario, pero yo sí le vi un cabreo a Jorge cuando metieron ese gol del empate, el segundo gol, porque, claro, es que su gol, que es magnífico, no sirve de nada si el equipo no gana. Entonces yo creo que dice, joder, después del golazo que he metido, que claro, me metan ahora el segundo, sí. No,
bueno, te da un poquito de rabia, sobre todo porque por eso, después del gol empata el partido y al poco tiempo pues te vuelven a marcar, ¿no? Y te sientes mal, ¿no? Pero bueno, lo importante es que se ganó, que se quedaron los 3 puntos aquí, y sobre todo para ganar confianza que anteriormente pues no la teníamos.
Es que si no se gana ese partido, tu gol no sirve para nada, claro.
Sí, eso es así, la verdad que es así, pero bueno, lo importante es que se ganó y da igual el jugador que meta, ¿no? Somos un equipo y lo importante es la victoria y el equipo y que se queden los tres puntos aquí.
El domingo a las 5:45 retransmitimos el partido en directo, como siempre, de forma íntegra, esta casa, la cadena COPE, en la app de COPE y desde COPE.es. Yo ayer me quedé muy tranquilo, Jorge, porque tras aparte del éxtasis que vivimos, yo no me levanto nunca de la silla, yo me levanté de la silla, digo, que me salgo a correr.
Por cierto, Paco, tú que me preguntas siempre durante la semana, oye, ¿a qué campo vamos? ¿Cómo es el campo? Se lo puedes preguntar a Jorge, que jugó allí, en Linares, y te puede explicar cómo es el campo.
Pues venga, Jorge, te voy a preguntar, ¿cómo es el campo?
La verdad que es un buen campo, ¿no? Bueno, ahora la han reformado un poquito de la época que yo estuve allí, pero Linarejo, la verdad que es un campo bonito para jugar, tienen una gran afición y va a ser otro partido muy complicado, ¿no? Pero la verdad que va a ser un campo bonito donde un club es histórico y se va a ver buen ambiente de fútbol.
Bueno, Jorge, que felicidades por el partido de ayer, por la victoria, por los tres puntos, por tu trabajo, por los de tus compañeros, y esperemos que este domingo podamos narrar en directo también otra victoria o por lo menos un puntito que nos traigamos para casa de la provincia de Jaén. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo.
Adiós, adiós. Vamos a escuchar los otros dos goles, ¿os parece? Para poner las cositas, que estas cosas en radio quedan emoción. Segundo gol marcado por Elton Martins.
Zamora con la pelota, sigue Zamora, que quiere también provocar el algo entrando desde atrás, sigue Zamora, buena jugada, abre la izquierda para Troy, el centro de Troy, remate, ¡gol!
Elton. Es lo que te iba a decir ahora, digo, lo estaba viendo.
Estamos lejos de la izquierda y puso el empate a 2 en el marcador.
Anocheció.
Alguna vez estaba en la tribuna cuando después del gol de Elton, no estaba muerto. Es una broma.
Anocheció Elton, que tampoco es muy clarito de piel, porque claro, no sabía quién era.
Claro. Tercer gol, que ya esto sí que fue el éxtasis total.
Segunda parte, Mérida 3, San Roque de Lépedo.
Bueno, no, no, sí.
Tampoco sabía quién era, por eso me dije el nombre. Sí, sí.
Bueno, la verdad es que es muy difícil desde donde estaba.
Un prismático. Una locura en el banquillo, abrazando al Alcázar y varias piñas de los jugadores del Mérida. Con lo que está costando y lo que ha costado, qué ganas teníamos, no lo de escucharte cantar, no uno, sino tres goles del Mérida.
Minuto 43:30 de la segunda parte, gana el Mérida. ¡Qué alegría! ¡Gana el Mérida! ¡Mérida 3, San Roque de Lépedo!
Bueno, esto
fue la feliz, domingo que nombramos, por cierto.
Oye, tengo que dar las gracias a los dos, de nuevo, porque la semana pasada lo hablamos. Finalmente el Ayuntamiento de Mérida decidió entregarle a esta casa, COPE Mérida, la turuta de oro. Y nosotros queremos felicitar y compartir este premio con todos vosotros, todo el equipo de colaboradores de la cadena COPE, porque es vuestro igual que nuestro y de todos los que han pasado por la cadena COPE. Este fue el momento en el que Carmen Yáñez lo anunció.
Le va a premiar a COPE Mérida. COPE Mérida lleva durante 25 años retransmitiendo en directo el concurso de carnaval, es la única que tiene en la red una cuenta específica de la celebración del carnaval. Todos los años elabora una revista con contenido exclusivo de carnaval.
Y muchas más cosas, ¿eh?
Está bien que a los medios, cuando se reconozcan los méritos que hacen, ¿no?
Yo además me alegro que sea COPE Mérida y te explico por qué. Yo entiendo que, bueno, en el caso estás tú, y yo entiendo que Paco Vadillo por sí solo se merece también, sí, la turuta de oro.
Bueno.
Pero yo creo que al final, ¿qué ocurre? Que es cierto que en COPE Mérida hay dos personas que son, o tres personas que son muy del carnaval: Manolo Tirado, Paco Vadillo y Celia Lafuente. Pero si no estuvieran en este medio, No, seguramente a lo mejor no le permitirían tantas horas de carnaval, no le permitirían una cuenta de Twitter exclusivamente de carnaval. Colaboradores de Cádiz, que a nosotros, los que nos gusta el carnaval, nos encanta también que haya un colaborador semanal, que es un personaje súper importante del carnaval de Cádiz. Entonces, al final, aunque hay carnavaleros detrás de la emisora, sí, lo importante es que la empresa le da la libertad para dedicarle esas horas al carnaval, que luego son las mismas que le va a dedicar a la Semana Santa, que le va a dedicar a la feria, a la feria, etcétera.
Yo me quiero acordar también de Pepe None, que estuvo muchísimos años, que ha presentado muchos concursos en el María Luisa, en la Carpa, en el TCTC, y que también forma parte.
Se alegró mucho, por cierto, con gente, ¿no? Alegró muchísimo, ¿no?
Ha trabajado mucho. Bueno, Ángel, nos vamos a ir de ruta. ¿Te apetece venirte con nosotros de ruta?
Sí, sí.
Pues vámonos.
Rutas de ida y vuelta. Con el patrocinio de Iberdrola Mérida, la energía de la capital extremeña.
¿Dónde nos vamos, Nono?
Bueno, pues hoy vamos a hacer el viaje más largo de cuantos hemos realizado en esta sección, así que llenamos el depósito en Iberdrola Mérida, en el polígono industrial El Prado, porque hoy nuestra ruta nos lleva a Piornal. Piornal se encuentra a 176 kilómetros por autovía, algo más de hora y media de viaje recorriendo de centro a norte toda nuestra comunidad autónoma. Viajamos a uno de los puntos más bellos del Valle del Jerte, donde el Jerte y la Vera se unen, y estaremos a una altura superior a los 1.100 metros del nivel del mar, la más elevada de todo el Valle del Jerte. ¿A que no sabías que el nombre de Piornal viene de piorno, un arbusto que abunda en la zona? Piornal ha sido, desde su creación, un enclave pastoril. Los primeros indicios del pueblo se deben a los propios pastores, que comenzaron a levantar sus cabañas en esta zona hasta la creación de la localidad que conocemos en la actualidad. En Piornal aún se sigue hablando el extremeño o harto extremeño, con peculiaridades propias del lugar. ¿Y qué ver en Piornal? Pues su primitiva iglesia parroquial de San Juan del siglo XV y los bosques que rodean la localidad, bosques de castaños y cerezos. También puedes visitar el observatorio astronómico. Aunque lo que más conocemos de Piornal es su fiesta del Jarramplás, que se celebra los días 19 y 20 de enero en honor a San Sebastián, declarada de interés turístico nacional.
Jarramplas.
Perdón.
Abrimos los teléfonos porque Iberdrola te regala 25 euros de combustible gratis. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Aurelia.
Aurelia, mujer, hace mucho que no me llamabas.
Sí, pues oigo, a las tres, a Paco, a Nono
y a Mario.
Y a Mario.
Anda, y hoy Ángel Briz.
Ah, pues bueno, Ángel también.
Pues venga, añadido, Ángel. Aurelia, ¿qué lugar nos hemos ido hoy de ruta?
A Piornal, pero no lo conozco.
¿No lo conoces?
No.
Pues ahora con 25 euritos, llenas depósito y para arriba.
Va a ser merecer visitar lo nuestro, que es más bonito que otras cosas.
Di que sí, Aurelia, di que sí. Y Iberdrola te regala estos 25 euros, ¿eh?
Pues muy bien, muchas gracias.
No cuelgues, Aurelia, que te va a tomar nota Manolo.
Vale, un beso para todos.
Un beso, gracias por llamar.
Adiós.
3 minutos para que sea la 1 del mediodía. Vamos a hacer una pausa de publicidad. Gracias, Ángel Brie, felicidades por este 10º
festival. Gracias a vosotros.
Mario, no nos veo la semana que viene.
Así es.
Así es.
Y en unos minutos comenzamos el concurso de Noes. Regalamos un crucero por el Mediterráneo. No te vayas.
Esta Navidad, que no falte en su mesa Turrones Rey. Turrones artesanos, calidad suprema. Turrones duro, blando, de chocolate y tortas imperiales. Turrón de yema tostada, de nata con nueces y de frutas. Turrones Rey, el dulce navideño por excelencia. Esta Navidad y para toda la familia, Turrones Rey, el turrón de Extremadura. Turrones Rey, el rey del turrón.
Despertar con las ramas mecidas por el viento, sin más compañía que el cantar de los pájaros, y saber que estás perdido en un lugar donde nadie puede encontrarte.
Buenos días, soy Juan de Repsol Gas Plus.
El gas de Repsol en depósito individual llega a cualquier lugar para que siempre dispongas de una energía cómoda y eficiente por muy lejos que estés. Y ahora, descuentos personalizados en el precio del gas durante 2 años y la instalación de gas gratis. Llama ya al 901-100-125 o infórmate en Repsol.com.
En el Grupo Gedauto, las rebajas comienzan en noviembre. Neumáticos Dunlop desde 64,30 euros. Barum desde 50,90. Estamos de rebajas en todos nuestros concesionarios y en GrupoGedauto.com.
Gasóleos ya a domicilio, Vía de la Plata. 924-3783-45. Servicio rápido y personalizado. Entrega de gasóleo en el plazo máximo de 24 horas y con los precios más competitivos del mercado. distribuimos en toda la región para calefacción, automoción y uso agrícola. Todo un equipo especializado de profesionales que atenderán sus necesidades de forma personalizada. Teléfono 924-378345. Gasóleos a domicilio, Vía de la Plata.
Me lo pido y este también me lo pido.
¿Qué hacéis, hijos?
Estamos viendo el catálogo de juguetes de la juguetería Palladium. Tiene todo lo que queremos para las Navidades.
Pues no os preocupéis, encargaremos los regalos de Papá Noel y de los Reyes Magos allí.
Juguetería Palladium. Tenemos todos los juguetes que los niños quieren para estas Navidades. Si buscas atención personalizada, calidad, garantía y profesionalidad, somos tu tienda. Estamos en la Rambla Martí Santa Eulalia, número 19, en Mérida.